Os lo decíamos al principio del programa, que hoy vamos a hablar del libre pensamiento Islam. Un día como hoy, día del libro, no podíamos dejar de traer a esta mesa alguno de esos libros que nos parecen interesantes. Y en este caso, nadie mejor que un buen amigo de este programa, que aunque hace mucho tiempo que no estábamos hablando con él, Walid Saleh, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todo un placer tenerte por aquí de nuevo y también con nuevo libro. Eso siempre es una buena noticia, Walid.
Sí, muchas gracias. Lo mismo digo yo y espero que sea, digamos, al nivel esperado.
Seguro que sí. Pues Walid, para los que no lo conozcan, nació en Madali, Irak. Es licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Bagdad y luego doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero en 1978 se vio obligado al exilio, primero en Marruecos, luego en España, desde 1984, y es profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otros libros, últimamente ha publicado distintas cosas, de algunas de ellas os hemos dado cuenta en este programa, y la última, publicada por la editorial Tirán Humanidades, pues es Libre Pensamiento e Islam. Walid, ¿cómo te surge la idea de este libro? Porque para algunos, tanto dentro como fuera del Islam, podría no entenderse bien que las palabras libre pensamiento e Islam estén juntas en el mismo título.
Exactamente. Yo creo que mucha gente les parecerá una contradicción pensando que el Islam no admite ni siquiera ha conocido nunca durante toda su historia ningún tipo de libre pensamiento, cosa que se aleja mucho de la realidad histórica de esta religión, de esta cultura, porque nada más nacer el Islam prácticamente en el siglo VIII ya hay una escuela conocida como la escuela racional del Islam, donde se cuestiona todo prácticamente. Además tenemos otras escuelas y otras corrientes filosóficas durante la historia, como el grupo de los hermanos de la pureza, y luego hay un gran número de intelectuales, filósofos, escritores, pensadores como Ar-Razi, que cuestiona el asunto de la profecía, como un poeta sirio, Al-Ma'arri, de la época medieval, por ejemplo, y otros muchos, incluso el escritor Ibn Muqaffa, que es el primer, narrador en la literatura árabe y que tiene mucha influencia también después en la cultura occidental, el autor de Kalila o Dimna, traducido al castellano en el siglo XIII por orden de Alfonso X el Sabio. Todos ellos realmente fueron personas, librepensadores, críticos desde dentro del Islam, es decir, es un pensamiento crítico que cuestiona muchísimos asuntos relativos al dogma, al pensamiento, a los comportamientos, incluso cuestionan muchos personajes históricos en cierta medida que son sagrados. Y esto continúa hasta el día de hoy. Hoy en día en el mundo árabe musulmán hay cientos, no uno y dos, cientos de librepensadores, de liberales, que están ahí luchando a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades. Lamentablemente son ignorados por parte del mundo, especialmente por parte del mundo occidental, que solamente escuchamos la voz de los fanáticos, la voz de los extremistas. En cambio, estos que son silenciados en sus países sufren en cierta medida una especie de ignorancia o una especie de indiferencia por parte de la cultura occidental, y esto sería una injusticia, sinceramente.
Precisamente por eso nos parece que tu libro es necesario y absolutamente oportuno en los tiempos que corren, ¿no? Contar que el Islam no es una realidad monolítica como hace tu libro. Lo que nos preguntamos es cómo se ha llegado a que parezca que la vertiente más radical del Islam es la que domina, ¿no? A que, como tú mismo dices en la entrada de tu libro, se ordene en nombre del Islam cosas tan aberrantes como la destrucción de instrumentos musicales, se prohíbe el café, el tabaco o miles de cuestiones.
Exacto. Es decir, lamentablemente durante toda la historia, ya no solamente el Islam, sino otras religiones, tanto monoteístas como otras, han sido instrumentalizadas por razones políticas, han sido utilizadas por interés de poder, y esto es bastante conocido, lo ha hecho la Iglesia, lo han hecho los rabinos judíos, lo están haciendo los líderes musulmanes, incluso otras religiones como el budismo, en fin, todos ellos han utilizado la religión por otras razones, especialmente razones políticas, razones económicas. Y hemos visto cómo los radicales se han hecho con el espacio público en muchísimos de estos países, lamentablemente muchas veces también con el apoyo y la complicidad del poder, y al final esto es lo que estamos viendo. No tenemos que olvidarnos nunca que las políticas del mundo occidental practicadas en esta región, desde el colonialismo hasta la explotación de las riquezas y los recursos económicos que tienen la mayoría de los países árabes y musulmanes, han sido totalmente saqueadas por las potencias, y esto ha hecho que en realidad fracasaran otros sistemas políticos. Quizá hubiéramos deseado que estuvieran como sistemas socialistas, liberales, en fin. Todo esto hizo que el Islam político subiera al escenario público y que fuera como la única alternativa, y eso lo estamos viendo después de las primaveras árabes o la primavera árabe, que todo el mundo deseaba y esperaba un cambio real, un cambio hacia los derechos humanos, hacia las libertades. Pero lo que ha pasado ha sido algo terrible, la caída de la mayoría de los gobiernos en manos de extremistas, y esto lógicamente tiene, digamos, sus razones y sus motivos que ha llevado a este extremo los países y los gobiernos.
Precisamente esa pregunta teníamos preparada para ti. ¿Qué papel? Porque sería mucho decir que Occidente ha contribuido, ha favorecido, ha ayudado a esta radicalización dentro del Islam.
Muchísimo, sin ninguna duda. Ya no solamente ahora, sino durante décadas largas, han utilizado estos grupos, lamentablemente, digamos, siempre y cuando los han necesitado o han querido algún cambio para luchar en contra de una tendencia izquierdista. Lo han hecho en Egipto, lo han hecho en Irak, no han tenido ningún reparo en aliarse con extremistas, aliarse con grupos incluso terroristas, como pasó con los talibán en Afganistán, como ha pasado también con los diferentes gobiernos iraquíes desde la caída del régimen de Saddam Hussein. Es decir, el gobierno iraquí era una dictadura, pero sinceramente hoy en día tenemos una doble dictadura, una dictadura militar, que lo fue también en tiempos de Saddam Hussein, añadiendo una dictadura religiosa. Es decir, el gobierno de Irak, los diferentes gobiernos desde el 2003 hasta ahora, son de carácter absolutamente sectario, cerrado, extremista, apoyado por, lamentablemente, por otro lado, por un régimen que es no deja de ser un régimen totalmente oscuro de otros tiempos, que es el gobierno iraní de los ayatolás, que está haciendo con toda la región. Pero resulta que hoy en día el gobierno iraní, como si fuera la democracia plena, cuando hablan de ellos después de la firma del pacto de no proliferación de armas nucleares, ya no nadie piensa en los derechos de los iraníes, los derechos de las mujeres iraníes, que no pueden prácticamente tener su espacio, sus derechos, tienen que ir totalmente según los criterios de los clérigos, en fin, los homosexuales los cuelgan en las plazas públicas. El año pasado fueron ejecutadas casi 1,000 personas, muchas de ellas menores de edad. Pero resulta que hoy en día Irán es el país que se considera como una democracia y todo el mundo quiere hacer negocio con ellos. Han ido corriendo los diferentes ministerios de asuntos exteriores, el español, el francés, el inglés, con un grupo de empresarios para hacer negocio, para hacerse con la mayor parte de la tarta. Es una demostración clarísima de cómo lo que prima en este mundo, sobre todo el mundo occidental, es la economía, es el hecho de querer hacer grandes negocios, es la venta de armas, que toda esta región ha sido destrozada por culpa de las armas producidas en el mundo occidental. Yo creo que sí hay una culpa, no solamente de los propios árabes y musulmanes, sin duda que también tienen una buena parte de la culpa, pero el mundo occidental lamentablemente también ayuda a que las cosas sigan a estos extremos.
Y ante esta, parece que evidente, ¿no?, radicalización o mayor poder que tiene esa facción más radical del Islam en los países árabes, nos preguntamos qué peso tiene ahora mismo estas voces librepensadoras que tú tratas de rescatar en tu libro. ¿Realmente son algunas, hay alguna minoría mínimamente, bueno, pues con alguna autoridad dentro de alguno de estos países?
No son grupos organizados, digamos, no se trata de una institución, sino son librepensadores, en la mayoría de los casos, individuales que están luchando de una forma absolutamente desprotegidos, uh-huh, con grandes dificultades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, un gran profesor de la Universidad del Cairo, cuando cuestionó muchos asuntos de la historia del Islam y invitó a la aplicación de la hermenéutica en el Islam sobre el Corán. Este hombre fue juzgado, fue condenado de ser apóstata y divorciado de su esposa sin haber solicitado ninguno de los dos el divorcio. O, por ejemplo, unas escritoras kuwaitíes que han sido también perseguidas por el Parlamento kuwaití porque en realidad han querido defender una serie de ideas liberales, cuestionaron la historia del Islam en muchos aspectos. En este momento en Kuwait, una mujer valiente también está siendo muy perseguida, muy castigada en estos mismos días por el hecho de haber declarado la semana pasada, haber hecho unas declaraciones diciendo que la constitución kuwaití debería estar por encima del Corán y por encima de la sharia islámica. Y lógicamente esto no gusta, aunque está diciendo una realidad absolutamente palpable, y debería uh-huh ser así en todo el mundo, porque lo que nos tienen que gobernar son las constituciones y no las religiones. Las religiones tienen su espacio privado. Y esto es la idea que defienden la inmensa mayoría de estos librepensadores. Me acuerdo, por ejemplo, entre otros también, de un gran pensador, profesor de universidad de Siria, de Damasco, y después fue también profesor en Estados Unidos, en muchos países europeos, en Francia, por ejemplo. Decía que nosotros, los librepensadores, incluso en Europa, nos tratan como si fuéramos homo islámicos, es uh-huh decir, jamás nos pueden despojar de esta tradición. No entienden, no puede ser un musulmán que sea libre pensador. Y otro mismo también, lo mismo podría decir de otro pensador de origen argelino que fue profesor en la Sorbona, Mohamed Arkon, que decía que un laico occidental es un laico occidental, nadie lo cuestiona, pero un laico procedente de países árabes y musulmanes lo tiene que demostrar todos los días, si no nadie se lo cree. Esas son un poco las circunstancias que rodea este libre pensamiento, este deseo de defensa de derechos y de libertades.
En este momento en el que nos tenemos que mover, ¿no?, con tanto conflicto, con tanta verdadera, parece que, lucha, ¿no?, contra Occidente, de aquellos que se autodenominan Estado Islámico, nosotros nos preguntamos, tú eres iraquí, Walid, y durante la Guerra del Golfo, en repetidas ocasiones, contamos con tus análisis en este programa sobre la invasión, la guerra de Irak. de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, de aquella, esa radicalización, esa lucha contra Occidente que parece que ha emprendido este llamado Estado Islámico, ¿tiene algo que ver con aquello?
No me cabe ninguna duda, porque sinceramente para mí el Estado Islámico o el pretendido Estado Islámico es una consecuencia directísima de la invasión norteamericana de Irak. La invasión norteamericana de Irak ha desestabilizado toda la región. Todos sabemos que Irak nunca, ni Irak ni Siria, en aquellos tiempos de Saddam Hussein, a pesar de la dictadura y el padre de Bashar al-Assad, incluso Bashar al-Assad el actual, en aquellos tiempos no existían estos grupos radicales en esos países, no existía Al-Qaeda, no existía nada parecido en estos países. Entraron a raíz de la invasión norteamericana en este país, a raíz de la disolución del ejército iraquí, a raíz de hacer esta política sectaria entregando el poder a manos de partidos políticos sectarios chiíes apoyados por Irán. Y frente a esto, pues los suníes apoyados por Arabia Saudí, muchos de ellos también miembros del ex ejército iraquí, pues se han aliado con grupos radicales que al final lo que han hecho es armar o formar este lo que se conoce como el Estado Islámico. Pero luego hay muchas otras cosas que hay que analizar también, porque en realidad el Estado Islámico tiene, como se dice popularmente, muchos padrinos. El propio Estados Unidos tenía gran interés en que un grupo de estas características estuviera en esta región. El gobierno iraquí mismo, el gobierno sectario, para demostrar que los suníes que habitan esta región, la zona occidental de Irak, son terroristas y entonces quería legitimar su poder en el centro y en el sur con este argumento de que la gente suní totalmente marginada son terroristas, etc. Lo mismo podemos decir de los iraníes que se han hecho con el poder en toda la región con la excusa de que ellos están luchando contra el Estado Islámico. La ciudad de Mosul, que es la segunda más grande del país con 3 millones de habitantes, tenía en aquel momento cuando aparecieron los grupos armados del Estado Islámico, tenía más de 30.000 soldados y oficiales del ejército con armas pesadas y se escaparon ante unos 5 o 6 mil combatientes con armas ligeras. Es decir, la ciudad de Mosul fue entregada prácticamente a manos de este lo que el Estado Islámico y toda esta, hasta este momento no ha habido absolutamente ningún tipo de investigación. Niegan los iraquíes porque el Maliki, el exministro iraquí, el que hizo esto y tenía gran interés en que apareciera este Estado, está totalmente impune, no le quieren investigar, Estados Unidos tampoco quiere, ni ha hecho nada para que se investigara. Eso quiere decir que en realidad el Estado Islámico habría que verlo desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos y analizarlo de una forma más profunda para entender lo que está pasando.
Walid, sin duda, es un asunto absolutamente fundamental. Quizá esa pretensión de Occidente de mirar al Islam como si fuera uno solo, ¿no? Aparte de ser un error gravísimo y conceptual, es interesada de alguna manera. A mí me gustaría preguntarte un poco por las repercusiones que esto tiene también en la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Tú decías, tenemos que demostrar cada día que somos un libre pensador. Por el hecho de haber nacido en un país que es considerado un país islámico. ¿Tú percibes esto también en tu día a día?
Sí, sí, sin ninguna duda, porque esto en realidad a nivel, digamos, personal, a nivel colectivo, siempre se nota. Es decir, es muy difícil en Occidente que crean, que piensen, que vean realmente una persona procedente de esos países que sea libre pensadora, que sea totalmente liberal, en fin. Muchas veces a mí personalmente me ha pasado, es decir, cuando voy a una reunión o una conferencia en cualquier sitio, la idea principal, tú eres un musulmán y deberías por obligación ser creyente, ser religioso, ser practicante, y la otra manera choca, como si fuera algo extraño que no lo fueras así. Es más, en algunas ocasiones he participado en alguna charla o conferencia o seminario y he visto que en el programa me ponían como representante de la comunidad musulmana, sin que yo tuviera absolutamente ninguna relación con ninguna comunidad en este país, por ejemplo.
Claro, claro.
O, por ejemplo, cuando falta alguien representante de los musulmanes en este país, enseguida me vienen a mí. A ver, Walid, ¿puedes tú sustituir a ese señor? Pero yo, ¿qué tengo que ver con esto? Yo no tengo absolutamente ninguna relación. En fin, son muestras claras de que en realidad es muy difícil creer que uno, o por ejemplo, cuando estás comiendo, si te ofrecen vino con mucho miedo, están ahí pensando a ver qué reacción tiene, o si bebe o no bebe. En fin, todos son actitudes diarias, yo creo que confirman la opinión de aquel profesor que decía que todos los momentos necesitamos la gente liberal demostrarlo, porque si no somos homo islámicos y nuestras vidas están totalmente, conforme a los textos antiguos de hace 14 siglos.
Incluso en tu caso, en el que precisamente probablemente una de las razones por las cuales tuviste que huir, ¿no?, de tu país, Irak, hace allá más de 30 años, ¿no?, ha sido por tu libre pensamiento. Nos fijamos un poco en eso también ahora, ¿no? ¿Qué consecuencias está teniendo toda esta lectura islamizadora, ¿no?, de los conflictos europeos, por ejemplo, en el tema de los refugiados? Tú eres una persona que ha pasado por esa experiencia. ¿Qué te sugiere, cómo te sientes cuando ves cómo está mirando Europa, cómo está tratando Europa la grave crisis, ¿no?, de los refugiados?
Es injusto pensar que esos refugiados pueden ser bombas de relojería para el mundo occidental, porque todos o la inmensa mayoría de ellos se están escapando de unos criminales, de unas guerras terribles. Nadie sale de su casa por gusto, sinceramente. Nadie deja su infancia, su familia, su casa, sus recuerdos, simplemente por capricho. La gente cuando deja todo y sale a la aventura es porque está en una situación absolutamente desesperada. Entonces, no hay que tratar a esta gente desesperada totalmente de este modo. Sinceramente, Europa hoy en día está siendo muy egoísta, bastante despreocupada por los centenares de miles de personas que están huyendo de estas guerras y de estas calamidades de sus países. Creo que los europeos también en otros momentos han tenido experiencias en este aspecto. Otros países les han abierto los brazos y los han recibido, especialmente los países de América Latina. Pero el ser humano parece ser que no tiene mucha memoria y se olvida con frecuencia. Es cierto que hay que tener cuidado, que algún desalmado puede infiltrarse entre ellos, pero bueno, ahí están los servicios de inteligencia, están la policía, están la justicia. Hay que hacer todo lo posible para que no pasen gente de estas características, pero la inmensa mayoría son gente inocente, con niños, con mujeres totalmente inocentes que son víctimas de unas circunstancias que habría que ayudarles, echarles una mano y no actuar de este modo tan tan terrible, que los están dejando sin ningún tipo de protección, bajo la lluvia, con necesidades fundamentales básicas de comida, de agua, de ropa. En fin, yo creo que debe haber otra política distinta a lo que está habiendo en este momento, sinceramente.
Pues Walid, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias por este libro valiente que creemos que es necesario en este momento, hablar del libre pensamiento e Islam. Y bueno, nos vemos muy, muy pronto. Creo que esta semana tenéis por aquí por Madrid una presentación en algún espacio particular de este libro, ¿o me equivoco?
Sí, exactamente. Es el martes que viene justo es la presentación del libro en la librería La Central que está en Callao. Y es más, el lunes mismo, es decir, un día antes, tengo también una conferencia sobre el mismo tema en el Ateneo. Así que
Bueno, pues aquellos que
está teniendo una acogida que no está nada mal.
está muy bien, nos alegramos muchísimo y bueno, pues esperamos que sea también todo un éxito esos actos y a los que quieran saber un poco más de este tema, de este libro y tener un espacio de diálogo al respecto, pues ya sabéis, tanto el lunes como el martes tenemos unas citas con Walid Salih y Libre Pensamiento e Islam. Bueno, nosotros nos vemos muy pronto, Walid. Un abrazo muy
De
fuerte
acuerdo.
y hasta
Muchísimas
siempre.
gracias, Amparo. Buenos días y gracias por contar conmigo.
A
Un
ti,
fuerte abrazo.
a ti, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Adiós.